Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este Identidad desde Uruguay, en el que hoy tenemos el placer de contar con la psicóloga Sonia Cesio, que está vía Skype con nosotros aquí en Radio Sefarad. Buenas tardes, Sonia.
Buenas tardes.
Nos habla hoy en este espacio de Identidad desde Uruguay, de ese libro que comentábamos off the record de las víctimas, ese libro que ha publicado recientemente.
Este es un libro que salió en el mes de marzo de este año, unos pocos días antes a que se estableciera la cuarentena y el aislamiento a causa de la pandemia. Así que recién ahora, en estos últimos tiempos, sale a la luz. Sale a la luz un libro que contiene desarrollos para esclarecer la comprensión sobre aquella persona que es una víctima, las posibilidades de modificar eso, de ayudarla a salir, también las imposibilidades, a veces es muy difícil ayudar, porque son personas, las víctimas, que han perdido la confianza, han perdido tempranamente en la vida la confianza de otras personas por fuera del círculo donde se manejan. Entonces, esa es una enorme dificultad de ayudarlas a salir. Pero no es un cierre definitivo. Muchas personas les cuesta, pero insisten y gracias a la acción de equipos, porque ya no somos solamente un tipo de profesionales, sino equipos, se han ayudado muchas más personas que en otros tiempos. Yo siempre digo que el dato alentador es que aumentaron las denuncias. Antes transcurría en el secreto familiar. Ahora hay muchas más denuncias, de las cuales se puede ayudar mucho más. Y son mucho más los profesionales que están interesados en capacitarse. Cuando yo empecé con estas capacitaciones hace unos 15 años, éramos poquitos. Ahora parece que la sociedad ha tomado conciencia, por lo menos una buena parte, de la necesidad de la interdisciplina. Sí. Esto es un factor muy, muy interesante, ¿no?
Sí, Sonia, si le parece, vamos a poner en precedente a los oyentes del programa. Usted también escribió anteriormente las violencias y, por lo que tengo entendido, se refiere a violencias de género, violencias en el ámbito familiar, violencia en ese círculo también de la infancia. Entendemos que estas víctimas son precisamente esas, ¿verdad?
Son esas, justamente. Cuando yo escribía sobre las violencias, cómo se genera el acto violento en un enojo que va subiendo de tono y llega, si no hay posibilidad de pensar y de hacer una elaboración de eso, si llega a la tragedia, ahí mismo me empecé a dar cuenta que había que analizar y trabajar sobre las víctimas, que las víctimas puede ser una persona adulta, pero la persona adulta tiene recursos, a veces los puede desplegar y a veces no, pero hay menores que son las víctimas irreversibles de estas tragedias, a veces familiares, a veces sociales. Así que es como que un primer libro dio lugar a este otro de las víctimas, porque siempre hay víctimas y el tema de poder rescatarlas es, según lo que yo investigué y lo que estuve trabajando, el poder abordarlas en equipo y acompañarlas en su dolor y poder convencerlas, lo digo en un sentido coloquial, de que se puede acceder a una vida mejor. Y el tema que me parece interesante, que va tanto para las violencias del primer libro como para este, las víctimas, pensar en la circunstancia en que vive una persona adulta que puede salir, hay mayoría de mujeres, pero también hay hombres, es cómo ayudarlos a transitar ese cambio. Aunque parezca paradojal, ese lugar, esa vida que se lleva, ese matrimonio, ese grupo al que se pertenece, es la pertenencia que la persona tiene, hace a su identidad, una identidad que mantiene de muchas maneras. Las mujeres, sobre todo cuando se golpean, se maquillan es un intento de maquillar el dolor. Entonces, cuando se puede acercar de distintos abordajes a personas con estos sufrimientos y se les puede promover la idea de que hay un mundo distinto, pero les va a costar mucho acceder a ese mundo porque se tiene que separar de este, que le causa dolor, que le causa sufrimiento, que es repetido, que esto ya lo viene sufriendo de toda una vida y muy difícil que salga. Si uno estimula con esto la confianza en personas ajenas, que puede ser un psicólogo, puede ser un abogado, puede ser un asistente social, pero es empezar a mostrarle que otra vida es posible y que si bien va a perder un hábito, va a ganar en salud, va a ganar en independencia. El tema de la independencia es otro tema a tener en cuenta cuando se trabaja con las víctimas. Las víctimas, insisto, las adultas. Ahora después voy a hablar de los niños.
Centrándonos en esas víctimas adultas, Sonia, sí me gustaría hacer hincapié en ese comentario que ha hecho sobre el maquillaje que utilizan las mujeres para tratar de no evidenciar ese gesto de haber recibido violencia. También los hombres, en menor medida, me hablaba de ello. Pero me gustaría hablar también de la violencia lingüística que no deja huellas visibles.
Bueno, la violencia lingüística es muy interesante, la verdad, este pie. Porque la violencia lingüística empieza mucho antes del golpe, empieza en una mezcla de lenguaje amoroso con lenguaje, el otro lenguaje. Un ejemplo, te quiero, estoy inventando una frase, ¿no? Te quiero, tontita mía. Puede resultar simpático. Eso va subiendo de tono. Mi querida posesión, vamos a decir, no se me ocurre, pero no empieza el golpe en el momento que ocurre, empieza mucho antes, ahora lo voy a, esto lo voy a hacer más teórico, que es, la pareja se van posicionando sin saberlo, la víctima y el victimario. La víctima es la que depende, pero depende de un modo no obligado. Se convierte, hay una psicoanalista argentina que habla de fan, se convierte una víctima en fan del otro. Y el otro necesita a esa víctima mantenerla. Es algo que circula entre los dos y va creciendo en intensidad. Ya después las palabras no contienen palabras amorosas. Son palabras agresivas, son amenazas y de las palabras se pasa el golpe. Es una progresión que lleva un tiempo determinado y cuando se llega al acto violento de uno por sobre el otro, ya la integridad física del agredido está dañada previamente. Es como que se desplegó el campo predisponente para ser una víctima. Eso ocurre entre las personas adultas.
Exactamente. Ahora también nos quería hablar, ¿verdad?, de la infancia.
De los niños, sí. De los niños que están en un contexto, nacen en un contexto violento, que por supuesto empezó mucho antes, como dije recién, llegan hijos. Los hijos son queridos de la misma manera que los integrantes de la dupla, tanto la víctima y el victimario, se quieren a sí mismos. Entonces, los quieren del mismo modo, sin saber y sin tomar conciencia de que hay un trastocamiento de ese cariño. Entonces, los chicos se sienten queridos, no entienden el maltrato o el golpe, pero es un momento clave en cuanto a la identidad que va a desarrollarse en un futuro, porque forman parte de esa familia. Si el papá o la mamá los reta y les da un cachetazo, ahí es donde se gesta lo que en un momento posterior va a ser: me pega porque me quiere, yo hice algo que no estaba bien, ¿se comprende? Entonces, con los niños se está generando una mentalidad que es peligrosa para otro tiempo de la vida. Paradojalmente, cuando se puede acceder a los niños que son víctimas, un equipo puede trabajar con la familia o con lo que quedó de la familia si hubo una situación dramática o una situación sin llegar al drama de la muerte, se separó al victimario o a la victimaria, porque hay victimarias en la familia, con el niño se puede trabajar. El niño todavía no tiene definida, estable, la desconfianza en el otro, está en evolución. Entonces, tanto el profesional psicólogo como el abogado del niño, son actores muy, especiales en la identidad del chico, porque si ocurre tempranamente el dolor y el golpe, también puede ocurrir la identificación con personas diferentes, con personas cariñosas, con personas que los respetan, que le muestran ciertas conductas. En fin, desde este punto de vista es el aspecto positivo de la intervención temprana con los niños víctimas, ¿no? Este sería un aspecto, el aspecto positivo. El otro, si me permitís, me gustaría hablar de los niños que son tomados por los grandes para facilitar sus actos delictivos. En general son tomados para cosas simples, simples pensando en lo dramático, por ejemplo, para ir a ver un negocio que se desea robar, para que se haga amigo del dueño, para acá en Argentina decimos relojear la zona. Más allá de lo que después ese acto lo comete un adulto, ya el chico está usado para acciones al margen de lo que es la infancia, ¿no? Pensemos que la infancia es crecimiento, es libertad, es aprendizaje, es establecer el respeto por el otro, y ahí se transgrede. Entonces, con esos chicos es más difícil de intervenir porque crecen en un clima adverso, desarrollan habilidades muy finas y generalmente cuando llega el profesional, sea el que fuere el que llega, ya es más difícil de trabajar. Nunca es imposible, siempre se puede acceder a recuperar a esos chicos para la sociedad. Hay distintos términos, algunos son muy difíciles como este que contaba.
Hemos hablado tanto de adultos como de niños y me gustaría aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de grabación para comentar la situación que hemos y desgraciadamente se sigue viviendo en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, con la pandemia y con la situación de confinamiento, cómo se dan y cómo se agudizan estas relaciones de violencia en el hogar cuando tienen que convivir víctimas y victimarios.
Claro. Bueno, esa es la parte más difícil por dos razones. Porque el encierro es obligatorio. Tenemos dos problemas, la violencia y las víctimas y la amenaza del virus. Entonces, es el momento propicio, lamentablemente, para que la familia se quede sola, encerrada con su problemática. Hubo una campaña muy importante de dar un teléfono, en este momento no creo que era el 144, pero habría que verificarlo, para llamar y pedir ayuda si la persona tiene síntomas, pedir ayuda si tiene un problema, pedir ayuda. Desconozco el porcentaje de pedidos de ayuda que hubo, pero sí estoy al tanto de que hubo un incremento de la violencia. Pensemos un poco todos en esto, ¿sí? Para cualquiera que de pronto todos tuvimos que tomar conciencia del enemigo invisible, ¿no? Este virus que no se ve y recibimos el impacto, lo recibimos todas las personas. Quedamos cerrados a nuestra cotidianidad, a nuestros hogares, nos abrimos a la pantalla, hicimos un enorme esfuerzo. Bueno, acá estamos nosotros haciendo un programa. Pensemos en personas que tienen serias limitaciones para las restricciones, para quedarse en casa, para las relaciones cariñosas. Entonces, es posible de que en un momento haya predominado el otro miedo, quedémonos en casa para cuidarnos del virus. Y después, seguramente en la mayoría hubo muchos casos, ahí volvió a incrementarse el trato violento. Otro tema que me gustaría agregar y que vos no me preguntaste, pero no es particularmente de víctima para preocuparse, pero sí el tema de la ansiedad en los niños, que se incrementó con el tema del encierro, con que si bien los niños están en ventaja con respecto a nosotros porque manejan las redes mucho mejor y siempre se conectaron con sus amigos por las redes, para la mentalidad de un chico y de un joven, porque hubo muchos casos de depresión en jóvenes adolescentes, necesitan del contacto persona a persona con sus amigos. Entonces, esto ha ocurrido, no tengo datos ciertos porque es un fenómeno que estamos viendo día a día, pero sí para tener en cuenta, para ayudar en el caso de que se pida asistencia, ¿no? Porque así como hubo un incremento del tema de las violencias de las familias encerradas, también acá en Argentina hubo muchas instituciones que abrieron su ayuda en forma gratuita a la comunidad y se difunde por muchos medios. Entonces, otra vez encontramos el aspecto positivo. Aquella persona que puede pedir ayuda va a tener una respuesta. Eso sí, la va a tener en el contexto de su medio ambiente y se ayudará. Yo tengo colegas, amigas, amigos que han ayudado en la medida de lo posible, tanto a niños como adultos.
Estupendo, pues es desde luego una suerte poder contar con esas personas que ayuden no solo a los adolescentes, sino también a los adultos que se encuentran en situaciones como esta y aún más sumado desgraciadamente a esa amenaza invisible, como comentaba Sonia, ese virus que nos tiene a todos un poco acobardados en esta situación de pandemia. Me gustaría, Sonia, despedirnos, pero no antes sin que nos dejaras un último apunte para todos los oyentes y una recomendación sobre todo para este libro, para este Las Víctimas.
Bueno, gracias por esta última síntesis, porque lo que me había quedado pendiente de decir es lo siguiente. El tema de las víctimas, tanto familiares como sociales, es una tragedia en distintos grados. En este libro yo pongo al inicio que no están incluidas todas las víctimas, sino aquellas a las que yo tuve acceso, familias, adolescentes, niños, pero hay que desarrollar en el momento que sea oportuno el estudio de las víctimas sociales, de sometimientos gubernamentales, de catástrofes naturales, ¿sí? Otro tipo de cosas donde hay otras víctimas con otras características. Y lo que a mí me gustaría decir es que, si bien hablamos en tono dramático, el ser humano es maravilloso porque todo ser humano tiene la posibilidad de apertura. No podemos garantizar de entrada, ya está cerrada esta familia, está cerrado este niño, está aislado, esta persona pasó tal situación, no la podemos ayudar. Tenemos que estar advertidos, pero siempre el ser humano tiene la posibilidad de apertura y de reparación. Muchos sí, otros no. También forma parte esto de la naturaleza humana. Así que para tenerlo en cuenta.
Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje y con esa ventana que siempre está en las casas, aunque estén cerradas, está ahí para ver luz, para que entre el aire y también para poder contactar con otras personas como nosotros aquí en este Identidad desde Uruguay, en el que hoy hemos tenido la suerte de charlar un rato con Sonia Cesio sobre este libro, sobre su libro Las Víctimas. Esperamos que ayude a muchas de las personas que se encuentren en esa situación y a otras tantas a ser conscientes de la problemática que supone en estas situaciones. Gracias, Sonia, y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Muy agradecida por la invitación.